Hace ya varios días que en la provincia de Río Negro, en algunas seccionales, están denunciando la falta de alimentos para los comedores escolares y una especie de amenaza de recorte en los transportes escolares. Ambas cosas son imprescindibles para poder mantener la continuidad de los aprendizajes en las escuelas y en principio para poder garantizar que los estudiantes y las estudiantes en todos los niveles y en todas las modalidades que tenemos puedan llegar hasta la escuela y cuando están en la escuela estar bien alimentados para poder aprender. Por eso es tan importante que esté garantizado desde el Estado tanto el transporte como los alimentos en los comedores escolares. Hay algunas escuelas, en algunas seccionales, que el suministro tanto de los alimentos como del transporte depende del consejo escolar, ¿no? La distribución, el acceso y todo lo demás. Y en otros depende de las municipalidades. Por eso no es la misma situación en toda la provincia. Lo que sí te puedo contar es que en aquellas escuelas donde hay faltantes de alimentos en los comedores, la mayoría de las veces, cuando se le pregunta a los proveedores, porque ellos llegan directamente a las escuelas, es por falta de pago del gobierno. En algunos casos es fruta, en otros casos es carne, en otros casos es pan, ¿no? Van viendo la merma y bueno, y agarra un poco como la desesperación, porque la verdad que algunas escuelas son de jornada completa y es muy importante tener garantizada la alimentación durante todo el día de los chicos y las chicas.
Adriana, quería consultarte, nos llegan a nosotros aquí en Radio Nacional, por ser un vínculo, nos llegan los mensajes sociales, tenemos noticias de que la escuela de Ñorquincó han debido retirar a todos los niños de la residencia. En la ciudad de Bariloche, ¿cómo son los regímenes y cuáles son las escuelas que tienen el acceso a este comedor y si tienen también algún refrigerio durante las mañanas, a pesar de que no tengan jornada completa?
Meriendas, refrigerios tienen todas las escuelas públicas de la provincia de Río Negro. O sea, uno a la mañana, los que van turno mañana, otro a la tarde, los que van turno tarde. Comedor tienen todas las escuelas que son de jornada completa y de jornada extendida, ¿sí? Esto, digamos, no es nuevo. La verdad que no es nuevo. Lo que sí ahora complica es, digamos, lo manifestado claramente, públicamente, por el gobierno nacional electo de recortar todo el presupuesto que tiene que ver con educación pública y con salud pública. ¿Por qué digo recortar presupuesto? Porque cuando decíamos que peligra la educación pública, no quiere decir que se van a cerrar las escuelas. Las escuelas no se van a cerrar. Lo que va a pasar es que se va a achicar el presupuesto, mucho, mucho. Y eso va a resentir el acceso a la educación y el acceso al aprendizaje. Entonces, frente a un gobierno que en poquitos días va a asumir, ¿no? Votado por el 50% de la población, con ese alto nivel de legitimidad, tiene toda la legitimidad para recortar presupuesto donde se le antoje. Tiene toda la legitimidad para decirle a las provincias que las va a desfinanciar. Y eso nos trae consecuencias directas en cada una de las casas, en cada una de las escuelas, en cada uno de los hospitales. Yo no podría decir, bueno, Adriana, pero antes también pasaba esto. Sí, pero nosotros pegábamos cuatro gritos y la plata aparecía y la comida aparecía. Y ahora no vamos a tener más garantizado eso. Y eso no es algo que afecte a un sector chiquito de la población. Abarca a más del 50% de la población que votó el achicamiento para las escuelas públicas, para la salud pública, para la educación, para la comunicación pública, para Radio Nacional, para la televisión pública, para Canal 7. ¿Me explico? Entonces, esto que vemos hoy nos preocupa sobremanera por el futuro que se nos avecina dentro de, nada, 10 días. ¿Sí? Siempre nos preocupó. Pero hoy nos preocupa doblemente. Entonces, cuando las escuelas nos llaman para decirnos, mirá, ya no recibimos pan, mirá, la verdura que estamos recibiendo viene en mal estado, tenemos que seleccionar, no alcanza para nada. Y carne no, nada, para una sola, y así, ¿no? Entonces vos decís, ah, ya estamos recortando, ya estamos recortando, ya estamos recortando. En muchas escuelas y en muchos jardines los chicos van a ir hasta el 20 de diciembre, 20, 21, 22. Y ya están recibiendo los mensajes de que va a haber suministros hasta el 7 de diciembre. O sea que va a haber dos semanas, que qué vamos a hacer.
¿Sí? Adriana, ¿cómo te va? Buen día. Eduardo Anzueta te saluda.
¿Cómo estás?
Bien. Pensando en lo que se viene para este año, ¿qué es lo que te imaginás? ¿Qué es lo que imaginan ustedes desde la UNTER? Porque la conflictividad de la que estás mencionando, que ya existe con falta de comida, por ejemplo, en las escuelas de los parajes, incluso probablemente aquí en Bariloche, como decías, pero además probablemente se dé un otro fenómeno que tiene que ver con las familias que ya no van a poder sostener a sus pibes en las escuelas privadas y van a tener que optar obligadamente por la escuela pública. ¿Cómo crees que se puede dar un proceso de esta naturaleza si las escuelas, si el sistema educativo está preparado para recibir probablemente cientos de nuevos pibes en el sistema público?
Mirá, creo que va a ser de una complejidad muy grande. Primero, porque ustedes más que nadie, porque siempre nos han acompañado en cada uno de los reclamos, en cada una de, las visibilizaciones que hemos tratado de hacer, siempre ha estado en Radio Nacional. Entonces digo, ustedes saben el estado de los edificios escolares en general, en un alto porcentaje, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tenemos enormes complejidades ya con la cantidad de estudiantes que tenemos adentro. Imagínense ustedes también si esa cantidad de estudiantes aumenta. Los baños ya de por sí de muchas escuelas en Bariloche están con dificultades, la calefacción con dificultades, puertas y ventanas que no se arreglaron, techos que no se arreglaron, mobiliarios rotos, destruidos, viejos, que se van emparchando de acá para allá. En fin, todas las dificultades que durante todo el año hemos estado nombrando, con la cantidad de estudiantes que tenemos hasta ahora. Si a eso le agregáramos más cantidad de estudiantes en los mismos espacios, con las mismas condiciones, yo creo que claramente esto detonaría. Y en ese sentido, ya que vos me pedís que yo imagine, imagino a la familia movilizada junto con los docentes, en vez de contra los docentes, ¿no? Donde no, los docentes y los equipos directivos no tienen ninguna responsabilidad y ninguna posibilidad sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces, imagino a las comunidades educativas dándose cuenta de lo que implica un gobierno que reduce gastos en educación y en salud y salgan a luchar y a pelear por mejores condiciones. La escuela pública, el único sector que puede defender la escuela pública es la comunidad educativa. Es el único sector en gobiernos que recortan que puede defender a la escuela pública. Eso, más vale que ya nos lo vayamos metiendo en la cabeza, porque no hay alternativa. Y la escuela privada tiene otra dinámica, tiene otro modo de entender la escuela y la vida. La escuela pública es la escuela que es para todos y para todas, más allá de las diferencias económicas, sociales, culturales, más allá de las discapacidades, más allá de las capacidades. A la escuela pública van los más brillantes, los más inteligentes, y también van personas con todas las necesidades que vos te puedas imaginar. Y ahí convivimos todos los días del año. Eso es la escuela pública. Por eso digo que si vos me permitís imaginar, yo imagino una comunidad movilizada. La imagino, la deseo y la espero.
Bueno, es optimista y está
sí,
bueno.
Sí, claro, siempre.
Siempre, por supuesto. Te agradecemos el tiempo, muy atinado todo lo que decías. Igualmente, por más que tenga legitimidad, por supuesto, más de 50%, tampoco es un cheque en blanco y se va a permitir que que haga lo que se le parezca, lo que le parezca. Pero bueno,
exactamente.
No es un
exactamente.
Bueno, pero bueno, te agradecemos el tiempo y te mandamos un saludo, que tengas una buena jornada, Adriana, ¿sí?
Bueno, igualmente para ustedes, que también van a estar en lucha, igual que nosotros, defendiendo un derecho, defendiendo una fuente de trabajo, pero básicamente el derecho a la comunicación de los pueblos.
Un beso.
Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Así pasaba entonces Adriana Lizazo, que es la